Tenemos los invitados e invitadas de lujo que nos vienen desde Baracaldo, de bueno, margen izquierda, y que no son otros y otras que la plataforma contra la exclusión social Berriochoak, que tenemos aquí a Sheila, Alfredo y a Ángel, que nos acompañan. En principio, en primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos, es un verdadero placer. Y sobre todo, pues eso, tener poder que nos podáis contar y podamos hablar de cuál es vuestro el trabajo que viene desarrollando Berriochoak de una forma ejemplar desde hace muchísimos años, y bueno, con una visibilidad absoluta, con montones de maneras de llamar la atención, que siempre me ha parecido espectacular y muy efectivo, por supuesto. Y bueno, pues ¿qué nos podéis comentar? A ver, Berriochoak, ¿en qué momento en la historia surge o viene derivado de otro, de algo que hubo antes? Contarnos un poquito el contexto, así.
A ver, esto lo podríamos, bueno, esto fue como una, bueno, podríamos decir que es una, en el fondo fue una iniciativa del ayuntamiento, ¿no? En el sentido, a ver si pilláis un poco la ironía, de que nos desalojó de un local que teníamos, un local municipal, en donde ahí pues nos juntábamos gente de distintos tipos de organizaciones. Pues desde Radio Libre, la Radio Libre de Baracaldo, que fue anteriormente desalojada, y fuimos a parar allí. Luego también estaba los de Chepar, el grupo de Euskera, la Comisión Popular de Fiestas de Baracaldo, y había antimilitaristas, en fin, ahí nos encontramos un montón de gente y empezamos a intentar ahí a seguir desarrollando nuestra actividad. Y bueno, pues un buen día el ayuntamiento se le ocurrió que era mejor echarnos, nos echó, estuvimos aguantando ahí, volviendo a recuperar y tal, hasta que un día, pues nada, cerraron el local completamente, lo ladrillaron y ya pues ya no pudimos hacer nada. Entonces ya a partir de ahí, lo que era una especie de coordinadora de grupos, que bueno, sus primeros movimientos era buscar un local para las actividades, claro, que ya que nos habían dejado pues sin un local para desarrollar nuestras actividades. Entonces, la coordinadora, con el tiempo, pues fuimos dando cuenta de que bueno, fuimos encontrando un poco locales y fuimos buscando un poco, solucionando, digamos, nuestros problemas de local y tal, y ya pues eso se fue transformando por sí solo en otro grupo. Nosotros, los que estábamos ahí, veíamos nuestra situación ya, aparte de nuestros otro tipo de actividades, pues como antimilitarista o lo que sea, pues nos vimos que había un problema social muy de fondo, que era pues la situación de crisis que había en ese momento en la margen izquierda. Entonces el grupo se fue transformando en la plataforma que hoy es en día. Digamos que la gente de distintos grupos se fundió en el grupo que se llamaba Berriochoak, claro. El nombre, simplemente, como curiosidad, simplemente es por el nombre de la calle donde nos echaron en la primera vez, en el local donde estaba situado, que es la calle Valentín de Berriochoak. Pues como la gente, cuando nos movíamos para exigir locales y la pelea de la calle, pues nos empezó a llamar los de Berriochoak, y al final pues nos hemos quedado con ese nombre, y ahí estamos.
Y así, pues, no sé si lo has dicho, pero ¿en qué año estábamos hablando?
Pues eso fue el primer desalojo sobre el 92.
Ajá.
El 92, en agosto, por ahí, ya fue el desalojo definitivo. Nos ocupamos, hacíamos ahí, nos quedamos por la noche y tal, pues bueno, estuvimos unos cuantos meses peleando, pero bueno, al final pudieron con nosotros en ese momento.
Sí, sí, no, a veces en esas circunstancias de dificultad es cuando más espabila
la gente. Yo decía, con la iniciativa, ¿no?, del ayuntamiento, porque claro, gracias a eso, gracias a la actitud totalmente cerril y pseudofascista del ayuntamiento, lo que ha conseguido, pues bueno, pues que haya un grupo que ya llevamos ya 28 años, un tal de que, bueno, pues que se mueve contra la exclusión, y les estamos poniendo siempre las peras al cuarto.
Que quizás si te tienen en una situación comodísima en la que no te tienes que preocupar de nada, pues desde luego que la gente pues igual no
hubiera...
Si
no nos hubiesen hecho nada y dicho nada...
si no se hubieran puteado...
Igual estábamos ahí, exactamente, y nos hubiésemos igual la mitad de grupos disuelto o lo que sea, igual no hubiésemos avanzado más.
Pero bueno, estáis ahí con una salud de hierro,
¿eh? Eso fue lo que nos ayudó lo que nos motivó a decir, bueno, pues ahora... Os vais a enterar
de lo que vale un peine.
Sí, sí, sí. Pues, y así hasta el día de hoy.
Sí, porque Sheila, a nivel de institucional hoy en día, las denuncias que hacéis, etcétera, o sea, ¿tienen eco o caen en saco roto? O, por ejemplo, no sé, con el tema de Lanbide, el tema del ayuntamiento, los servicios sociales, o sea, realmente... ¿Veis que la presión, digamos, de alguna manera que ejercéis, tiene reflejo?
Hombre, yo creo que sí. O sea, siempre que se hacen acciones igual no tienen la repercusión esperada, pero también es que tenemos que comprender que es que estamos haciendo muchas acciones. O sea, a la semana por lo menos hacemos una, entonces tampoco puedes esperar que todas las acciones tengan la misma repercusión, pero por lo general sí que la tienen y sí que al final forzamos de alguna manera a que se produzcan cambios.
Porque la digamos la percepción de la gente del pueblo ante las denuncias, bueno, evidentemente, claro, o sea, a una persona, a una familia que se va a quedar en la calle con una cría de 9 años, pues claro, mal corazón, mala persona debería ser alguien que al que eso no le escueza y no le digamos le hierva la sangre, ¿no?
Es de lo que se trata.
Pero
que...
bueno, cuando hacéis acciones, la gente, bueno, la respuesta que hay por parte de la gente es...
A ver, nuestra historia sí ha estado plagada de grandes derrotas y pequeñas victorias. Hemos conseguido algunas cosillas, que es lo que también te hace continuar, pero claro, tampoco tenemos la ambición de vamos a cambiar, ¿no?, de la noche a mañana nada. Lo que tenemos claro es que damos visibilidad y se ve una serie de problemáticas que de otra manera no se vería, porque no realmente los medios, solo cuando son momentos muy puntuales, lo pueden poner al público. Y entonces lo que hacemos es una visibilidad, eso en cierta manera sí que es una forma, ¿no? Por lo menos obligamos un poco a que hablen sobre ello, discutan, y que a veces eso ha conllevado que hemos podido conseguir pequeñas victorias, ¿no? Hemos conseguido pues que peña, gente, familias y tal, pues puedan medianamente resolver su problema, ¿no? Uh-huh. Que igual en otras zonas, pues al no haber este tipo de movimientos, pues igual no es tan sencillo. O sea, realmente tampoco pues esperas grandes cambios, ¿no?, de las instituciones. Ellos lo tienen bastante bien controlado, pero bueno, ahí estás tú para intentar colarles algún gol.
Sí, bueno, sobre todo me parece, Ángel, por ejemplo, que es que aparte de las acciones propiamente dichas, tenéis una oficina de información, que eso realmente es la otra parte, ¿no? No solamente es la denuncia, sino la información constructiva para que las personas tomen también las riendas de su propia de su propio destino, digamos, y que no sea un tema asistencialista, ¿no? Que solucionas la papeleta al que te viene, sino claro. Oye, se le da una serie de información, una información, digamos, que por otro lado debería ser pública, pero no lo es, porque muchas cosas, ¿no?, el ayuntamiento las obvia, ¿no? No da toda la información, porque entonces tendría montón de gente...
Sí, eso es un poco la parte menos visible del trabajo que se hace, pero que realmente lo que afecta directamente a las personas, porque hay gente que con muchas necesidades hoy en día que gracias a las ayudas pueden sobrevivir, que sin esas ayudas... Pues vete tú a saber dónde estarían ahora.
Pidiendo,
Claro, las instituciones no se hacen cargo, nadie quiere saber nada de ellos. Todo trabas, Lanbide, Ayuntamiento, todos son trabas. Y gracias a la oficina, pues informas a la gente y puede un poco.
Claro.
Agarrarse a lo que tiene.
Sí, 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 vamos, conocer sus derechos.
Exactamente.
Que no son muchos, pero que algunos derechos tenemos, ¿no?
Como personas,
evidentemente, si no los conocemos, pues no podemos ejercerlos, ¿no?
Hombre, la oficina también, o sea, tiene varias vertientes también, ¿no? Una es la que tú dotas de herramientas a la gente que carece de información, y porque nosotros siempre hemos pensado que, bueno, puedes protestar en un grupo, o sea, puedes hacer en grupo, pero también individualmente, cuanto más gente vaya, ¿no?, digamos, a protestar o a reclamar sus derechos a las oficinas de Lanbide, a las instituciones públicas, pues también es un trabajo que se hace, o sea, eso viene en bien común. Pero por otro lado, lo que nos da la oficina de información es eso también a nosotros, mucha información de situaciones,
claro, claro.
Cómo tomarlas en cuenta, ¿no?
Porque, sí, claro, es bidireccional,
exactamente, porque es importante en el sentido de que tú te imaginas cosas o piensas, pues, la gente, pero realmente cuando lo ves, o sea, cuando ves directamente, o sea, lo oyes directamente, ¿no?, cómo está realmente las situaciones, los casos que ves, ¿no? Entonces dices, joder, es que realmente hay una parte que está casi como invisible, ¿no? O sea, es una cosa que no se conoce. Por eso te decía antes, ¿no?, que pues, si no se consigue, por lo menos se visibiliza esas situaciones.
Sí, sí.
Y nos da mucha información, porque, claro, te hablaban de unos datos, por ejemplo, a nivel tal de joder, esto está como que va todo muy bien, ¿no? pues unos datos oficiales muy un poco amañados, claro, porque luego
¿qué van a decir?
Tú ves luego la realidad y es de otra manera.
Sí, yo tengo una pregunta. Es que os estoy escuchando y no me puedo resistir. Ahora con la pandemia, imagino que las situaciones de vulnerabilidad han aumentado y que estáis desbordados, no estáis desbordados. ¿Qué os estáis encontrando con esto de la pandemia? Porque, bueno, Lanbide, todas las oficinas, ahora es todo por citas, todo telemático, y hay muchísimas familias vulnerables que no tienen esos medios. ¿Cómo estáis gestionando estos temas?
Pues bueno, sí que estamos viendo que en la oficina se está acercando mucha gente que por el tema de la pandemia ha perdido el empleo y que pues es igual, es la primera vez en la que se encuentra la situación de tener que pedir una ayuda económica. Y sobre todo lo que estamos constatando es que está habiendo muchos problemas, sobre todo con la gestión de Lanbide en dos aspectos que ahora son bastante particulares. El primero es con el ingreso mínimo vital, que aquí lo tramita Lanbide, en el resto del Estado lo tramita la Seguridad Social, y hay una demora bastante importante respecto a la concesión de esas ayudas y a la tramitación de esas ayudas. Entonces, como Lanbide también exige que antes se agoten todas las vías antes de recurrir a esa administración, pues hay mucha gente que no ha percibido ninguna ayuda nunca, que se ve esperando a que el ingreso mínimo vital les sea tramitado y se encuentra en un limbo en el que todavía no, pues eso, está a la buena de Dios, no es capaz de, no puede hacer uso de ningún recurso. Y luego, por otra parte, también estamos viendo que Lanbide, por ejemplo, está realizando cobros indebidos a perceptores que en su momento han percibido la RGI. Esto es, a estas personas se les ha dado una cantidad de dinero que en un momento dado podría no corresponderles, pero que estas personas no tienen por qué reclamar, porque al final la obligación de tramitar y de dar ese dinero y de gestionarlo es de la administración, y estas personas no se han quedado con ese dinero por mala fe. Y sin embargo, la administración, a pesar de que ese dinero estas personas lo están usando para cubrir sus necesidades básicas, les están haciendo un roto y un descosido, pues eso, obligándoles a pagar lo que en su momento percibieron y que no tenían constancia de que realmente eso que percibieron no les correspondiese.
Consecuencias de mala administración, ¿no? Que es un poco lo que venís denunciando continuamente durante todo el año.
Sí, exactamente.
Es muy importante eso porque, claro, es la gestión de ese tipo de prestaciones, es la mala gestión, da que ahora mismo hay situaciones, como contaba mi compañera Sheila, pues de que gente que ahora está en una situación mala, digamos, con estos pedidos, o sea, con estas reclamaciones de dinero por parte de Lanbide, todavía les van a poner en una situación todavía más grave, más delicada. Y estamos hablando de una situación de pandemia, de crisis, etcétera, etcétera. O sea, que cuando tenían que ser más ágiles y más eficaces, se están mostrando cada vez más torpes, o no sé si es una estrategia para la gente que desanimar, para que pida las prestaciones, o es que realmente son unos negados.
Sí, y en cuanto a las medidas sociales.
Sobre todo, seguramente.
Sí, las medidas sociales que supuestamente protegían desde el gobierno, ¿no? Tanto a nivel estatal como a nivel de autonómico. Había una serie de medidas, como por ejemplo la prohibición de desahucios, ¿no? Lo que decíais del ingreso mínimo vital, que aparte de que tarda en llegar, suele ser denegado, o hay gente que le dicen que le corresponden 10 euros al mes de ingreso mínimo vital. Esto es una aberración.
Sí, sí, no. Siempre hay una publicidad detrás de todo eso y toda la gente se cree que el ingreso mínimo iba a ser una especie de prestación, pues sí, que realmente efectiva, eficaz, y que iba a resolver los problemas más inmediatos de la persona, los problemas más inmediatos económicamente. Pero realmente, pues es un poco. Además de que la tramitación es muy complicada, es muy difícil. Ahora mismo no sé si la concesión ha sido mínima.
Mínima. Sí.
O sea, no sé, ahora no me acuerdo la cantidad, digo una cantidad igual, pero es mínima. De todas las peticiones que hay, se han rechazado un montón, porque es un laberinto.
Y aparte lo que está atascado todavía en fase de rechazo.
Exactamente, es un laberinto, ¿no? Entonces, realmente, no yo creo que las instituciones no hacen, pueden decir, pero hacer realmente de cara a la ciudadanía unas medidas eficaces y inmediatas para los problemas económicos de la ciudadanía en esta situación encima especial de pandemia, pues no son los reales, no es lo que se ve, vamos, no es así.
Tendrían que constituir sociedades limitadas para que les ayuden, ¿no?
No sé, al final todo se pierde en un montón de laberintos institucionales, sí. Que al final cuando llega ya a la persona necesitada o a la persona que esto, pues ya se queda en nada o no le llega, vamos, sin más.
Vale. Robert, ¿continúas tú?
Sí.
Os dejo tranquilos.
Sí. Bueno, a día de hoy, ¿cuánta gente podéis estar ahí funcionando en la plataforma? Porque, bueno, se ve que hay bastante movimiento, pero claro, esto, bueno, como en todo, me imagino que recaerá bastante peso sobre los hombros de poca gente, como en todo, ¿no?
Bueno, yo creo que como llevamos tiempo, creo que hemos tenido práctica, tenemos un poco más de esto, entonces tenemos más o menos una serie de tareas más o menos repartidas, sí. Entonces, bueno, no es que haya una persona que vive más, está un poco repartido, ¿no? Y yo qué sé, por cantidad de personas, pues yo qué sé, digamos el equipo motor que llaman o el equipo que empieza a mover, pues sí. Igual son, yo qué sé, una docena de personas, 14, es claro, uh-huh. Varía mucho. Hemos estado más, hemos estado menos, pues claro, tú piensas que en el grupo la mayoría, el 90% es gente que está, o sea, digamos, está en paro o,
sí,
o
sí,
recibe
sí.
Tal, ¿no? Es gente realmente afectada, que es lo que nos da también nuestra propia legitimidad, somos gente que hemos sufrido esos problemas, sabemos de qué estamos hablando y sabemos un poco cómo funciona. Entonces, claro, a veces alguno trabaja, otro no, o sea, entonces puedo ver un día que hay un 8, otro día hay 15, otro día hay 10, ¿no? Porque o 20, o depende, ¿no? O sea, durante nuestra historia ha pasado mucha gente, ha habido gente que a eso lo ha encontrado empleo o ha encontrado otra cosa, o entonces bueno, pero no sé, al día de hoy más o menos solemos montar como una docena, 12, 15 personas, que suele ser las que, digamos, las que movemos un poco todo el asunto. Luego más o menos tenemos repartido serie de tareas, algunos llevan la oficina, otros digamos propaganda, otros no sé qué.
Y quizás también las personas que van también a solicitar información o apoyo de alguna manera. También digamos van con ese ánimo de implicación también.
A ver, hay de todo, ¿no? Son situaciones muy muy diferentes, ¿no? Entonces hay problemas, gente que tiene muchos problemas de otro tipo aparte,
sí,
de eso.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Hay gente que sí, que se suma a la temporada, luego lo deja, luego, o sea, sí hay gente que se puede sumar y gente que no, o hay gente que no va a lo que digamos a las asambleas o a las reuniones del grupo, pero sí luego va acude a las concentraciones.
Sí.
Puede hacer una eso de externa, digamos, de exterior, no está dentro, pero sí va, ¿no?
Simpatizar un...
Va allí y hace grupo, ¿no? Hace número. Sí. Y un día igual puede estar yendo 15 a 15 concentraciones, igual está uno sin venir y luego vuelve, o sea... Uh-huh. Pero bueno, lo que hemos mantenido...
Sí, pero vamos, que se crea como una familia que, caminar,
lo que a mí,
¿no?
Que,
al final...
Yo como... Que estoy desde el principio y tal, lo que me no sé si cómo de llamarlo, ¿no? Pero bueno, lo que me da ánimos es que realmente desde que hemos empezado siempre ha habido un número significativo de personas para poder tirar de esto, ¿no? O sea, no hemos estado nunca dos ahí que hemos dejado y que hacemos o tres,
ya,
o
ya,
que,
ya,
eso,
ya,
que
ya,
pasan muchos sitios, ¿eh?
Vacas flacas ya.
Que pasan mucho, ¿no? Pero en muchos sitios yo ya he estado tres ahí a ver cómo hacemos, ¿no?
Sí,
y bueno,
sí,
siempre
sí.
Ha habido por lo menos un mínimo de números para poder repartir las cosillas y más o menos. Poder tirar,
sí,
¿no?
Y, bueno, ajustas la intensidad de las acciones en función de
bueno,
los recursos de,
pero que más o menos hemos tirado y bueno, y joder, y la verdad que eso está bien.
Pues sí, también tenemos la suerte de cuando nos ha tocado llamar a la gente para casos urgentes, pues no sé, trabajos en chondas o cosas que tenemos que hacer colectivos que con 12 nuevos sería imposible hacerlo, pues siempre hemos contado con ellos, uh-huh. Aunque sea puntualmente, siempre.
Claro, luego tienes un grupo,
el apoyo.
Eso digo, el grupo eso, luego tienes, puedes tener alrededor un grupo de
eso es, sí, sí.
Tu
sí,
zona
sí.
De influencia
sí,
o
sí, sí. Y luego aparte, pues bueno, otros colectivos de Baracaldo. Sí. Que en un momento que al final pues más o menos tienes cierta afinidad ideológica y que puedes contar,
sí,
¿no? Para,
y aparte pues eso, tienes una influencia real de gente pues que en un momento dado pues eso llamas y acuden, ¿no? Y te echan una mano.
Sí, sí.
También
sí,
cuentas
sí.
Con eso, claro.
Sí, sí.
Porque una de nuestras partes más, para mí, más duras y más difíciles casi es la financiación. O sea, es que es un trabajo bastante bastante duro. Bastante
sí, bien. Sí, bueno, pero es necesario. Porque
sí, sí, uno, no, no, pero...
Otra,
sí, sí, hombre,
una parte de autogestión y otra parte o sea, de financiación pura y dura ya de...
Hombre, uno de nuestros planteamientos básicos desde el principio ha sido eso, ¿no? La autogestión, concretamente todo lo que hacemos nosotros, la independencia total y absoluta y,
sí, sí,
y
sí,
eso.
Sí.
O sea, entonces que eso...
Vamos, que no pedís subvenciones, ¿no?
No.
Al Ayuntamiento de Baracaldo.
No tenemos ni cuenta corriente por lo que pueda pasar. Pero te quiero decir que no, eso es sido un planteamiento básico, o sea, la independencia y la autogestión, claro, y eso hay que, eso se paga, sí, o sea, sí, eso sí, hay sí. que trabajártelo, y bueno, pues, pero sí. bueno, más o menos...
Eso te hace el camino un poco más cuesta arriba.
Exacto, pero luego. Bueno, pero a trancas y barrancas ya te digo que pero, hemos sí, llegado sí, hasta
pero,
aquí.
Pero con dignidad y con hemos, autonomía.
Bueno, hemos intentado mantener esa autonomía y gracias a lo que sea, hoy... pues podemos mantenerla y podemos decir que sí, declarar que sí, que sí, so, sí, somos sí. totalmente autogestionados e independientes de todo tipo de esto. Sí, uh-huh. Y está bien.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué opináis ahí de los de pues, estos movimientos que ha habido últimamente también por parte del gobierno que decía que sí, paralizar los desahucios? A ver, esto bueno, no sé, a mí de entrada me parece bastante falso, ¿no? Pero bueno, no sé si tenéis algo más elaborado ya sobre al respecto, ¿no? Porque bueno, claro, la gente la siguen desahuciando, ¿no? En Baracaldo, bueno, en Margen Izquierda, bueno, en todas partes, pero en vuestra zona de influencia hay gente que se sigue yendo a la puñetera calle, ¿no?
No, sí, no sé, yo como hemos comentado un poco, es un poco la política institucional publicitaria o tal, ¿no? O sea, en Baracaldo lleva, no sé qué son, 2 o 3 años con un protocolo antidesahucio, ¿no? O sea, que es todo muy esto, ¿no? Dices, bueno, pues es muy, como muy descarado, bueno, pues vale, te puedes llamar protocolo antidesahucio, pero realmente no es nada, porque no hay, pero es que no hay ni un interés especial por el ayuntamiento para acercarse a esas personas, ¿no? Es decir, ya decir, no tengo este protocolo, tengo esto, pero por lo menos voy a intentar, no, es que no hay, si no les vas a meter tú el dedo, oye, este problema, y se ven un poco en un brete de que, a ver, no se van a, no van a moverse.
Se queda en la mera declaración.
Y te dicen, ¿no? ¿Qué tal? Te dicen, o sea, te pueden contar cualquier cosa y ya está, ¿no? Entonces, las medidas reales son otras. Es que encima no tiene que haber un protocolo por desahucio. Lo que te tenía que haber son unas medidas para que todo el mundo tuviese por lo menos el derecho a una vivienda o un sitio al menos como mínimo para sí, sí, en Baracaldo ahora mismo. No sé si son, ¿no? La última 70 personas que viven durmiendo en la calle todavía. Estamos hablando de Baracaldo, ¿no?
¿Cuántas viviendas vacías hay en Baracaldo?
Y no caben todas en el este, ¿no? O sea, claro. y dices, ¿qué problema tiene institucional? O sea, la margen izquierda quitando Portugalete del PNV, ¿no? La diputación es del PNV, el gobierno es del PNV. Es decir, ¿qué mejor momento? Y el ayuntamiento que queda es del PSOE. Es decir, ¿qué mejor momento, ¿no? Para gestionar entre todos los ayuntamientos, imagínate la margen izquierda, mayores medidas para evitar el problema de la vivienda, el problema de la gente del sin hogarismo.
Podrían poner de acuerdo
ya, fíjate, porque ellos, dicen, no,
ese mismo
es que si serían de cada partido. Cosa, de cada partido, igual entiendo que andan a palos, pero es que son todos de su mismo joder. O sea, no hay, pero si real,
no hay una voluntad,
si hay una si hay una intención real de solucionar, de trabajar este tipo de problemas, yo creo que lo tiene más fácil que ahora, no lo tiene nadie nunca. Y aún así, pues la gente se quedan produciendo desahucios, o sea, y uno de los problemas son los alquileres, que pues, como Baracaldo están por las nubes, ¿no? Pues la gente no puede hacer frente. Y encima estas situaciones actuales de crisis todavía...
No, y peor que vamos a estar, seguramente, vamos. Bueno, además, tristemente, se celebró, bueno, pues se tuvo lugar el aniversario de la muerte de esta chica, Maya Gaña, si es verdad. Que fue, se suicidó, sí,
hay,
¿no?
Cuando hay un poco de ruido, ¿no? Pues eso, ahí es cuando se dan un poco de ruido, empiezan a como que van, tal, intenciones, sí, sí. Todo de grandes declaraciones, pero luego es así, no hay una política real de vivienda ni de, no sé, no, yo creo que no, vamos.
Ya.
Por lo menos en la margen izquierda las cosas están como están, como casi hace 28 años cuando sí. empezamos.
Sí, sí. Uy, una cosa que me llama la atención es que, vamos, o sea, un colectivo, una plataforma como Berriochoa, es que yo no veo que haya un reflejo aquí, bueno, sí, aquí ya, o sea, hay gente que se está moviendo mucho, por ejemplo, a Set, por ejemplo, pero bueno, tenéis una trayectoria larguísima. Y bueno, pues tenéis unas particularidades muy concretas que bueno, pues yo no veo que se estén dando en otros lugares. En otros lugares hacen otras cosas de otras maneras, pero yo es que realmente la constancia y el trabajo que desarrolla Perrichol me parece fabuloso y vamos, y imprescindible, ¿no? Y bueno, pues realmente debería haber más colectivos como el vuestro.
Hombre, hay, no sé, yo tampoco no veo tampoco cómo está la situación. La verdad que la situación a nivel de movilización general está bastante caída. Entonces, no sé, No sabría, la verdad que no sabría contestarte, ¿no? Porque bueno, nosotros llevamos ahí el tiempo, tenemos una, esto, hemos tenido la suerte de que bueno, hemos continuado gente, hemos seguido y tal, pero sí que ha habido grupos que ha habido momentáneamente que han aguantado unos años y luego han desaparecido y
sí, sí. Pero bueno,
y
la,
bueno,
la constancia.
Pero por otro lado, a ver, por otro lado tampoco, bueno, hay signos, digamos, positivos, entre comillas, por ejemplo, que se han abierto más oficinas, ¿no? De alternativas de información, ¿no? Ahí en la margen izquierda, ahí en Portugalete, ahí en Santurce, sí. ¿No? Que igual, al no ser tanta gente o al no tener tanta esto, pues lo que se dedican es más al tema de información o de, ¿no? Uh-huh. de la gente que necesita prestaciones. Pero bueno, que también es un punto, bueno, es un pequeño avance,
sí,
¿no?
Sí, desde luego, ahí...
Que se vaya creando una pequeña red, también hay otra en Bilbao, ¿no? De Arguilá, o sea, hay de muchos
grupos. Sí, la oficina de ocupación...
Claro, hay pequeños... Grandes. Se ha quedado un poquito en pequeños núcleos, pero bueno, alguna vez, pues, con los de Sestao, con los de Porto, con tal, pues también se coordinan acciones, ¿no? O con la gente de Bilbao, ¿no? Hay muchas asociaciones también con las que también uh-huh. hacemos cosas en Bilbao. Cuando bajamos a la capital, pues nos coordinamos con sí. otros grupos y bueno, hay un pequeño eso que bueno. Bueno,
pero se han generado muchos gérmenes también de que luego hay que darles también, alimentarlos para que no pierdan fuelle, como por ejemplo los grupos de apoyo que se han dado durante la pandemia. O sea, durante los encierros estos, pues bueno, pues de ayuda a las personas del barrio, con lo que sea, con la compra, con asistente a tus vecinos y vecinas. Vamos, aquí la verdad es que ha habido bastante en los barrios y bueno, ahí ha habido también en Baracaldo Lagun también, el grupo de apoyo también, o sea, bueno, que realmente... Bueno, pues se puede ser optimistas a pesar de todo lo que está cayendo.
Yo pienso que sí, porque la situación va a mayor y la gente se conciencia más. Estar viendo a tu vecino que antes no lo veías y te parecía como una cosa que pasaba, pero por ahí fuera.
Sí.
Hoy en día tenemos al vecino, al primo, el que no tiene un sobrino, el que tiene. Siempre tienes una persona necesitada, que al final es lo que te va uniendo un poco, el boca a boca. El juntarte con el vecino, el joder, qué mal estoy, María, por vete aquí, haz esto, lo otro, y es un poco así. Uh-huh. Pues yo creo que sí que vamos bien, sí. Por ahí.
Hombre, desde luego, ¿no? Se está creando una conciencia que, digamos, estaba ahí adormecida o prácticamente desaparecida antes.
Hombre, yo creo que lo que ha dicho Ángel, que al final, pues eso, la gente cuando empieza a ver que... Porque luego también lo que pasa es eso, que hasta que tú no tienes el problema, piensas que todo está bien, que las políticas que supuestamente se están llevando a cabo son efectivas, que hay una protección, pero realmente cuando te estás dando cuenta, cuando realmente te toca a ti de cerca ver que realmente esas políticas, ese colchón de supuesta protección no existe... Sí que hay, yo creo que, pues eso, se enciende una indignación y muchas veces esa indignación es un motor para que luego la gente pueda concienciarse del problema y poner soluciones. Nosotros, desde luego, lo que pensamos es que si no es de manera comunitaria, si no es de una manera colectiva, es muy difícil conseguir que pueda haber cambios.
La postura individualista realmente no tiene mucho recorrido, ¿no?
Pues la verdad es que un individuo solo con esta problemática a muy lejos no puede llegar, porque al final pues la repercusión que puede hacer un individuo pues es muy poca, a no ser que seas una persona muy importante, y generalmente las personas muy importantes no suelen tener este tipo de problemas.
No suelen estar afectados.
Claro.
Sí, sí. Bueno, pues oye, no sé si tenéis más temas de los que queráis que hablemos. Y la verdad es que, vamos, esto, no sé, el tiempo aquí vuela, la verdad. No sé el rato que llevamos, pero está siendo intenso, la verdad, en cuestión de contenido. Y bueno, yo desde luego que quiero agradeceros una vez más que estéis aquí. Estamos en directo, que lo sepáis. Ahora mismo cualquiera que enchufe el 107.5 del FM... O sintonice por el streaming a través de nuestra web, pues nos está escuchando y bueno, pues este espacio que tenemos aquí, que es Irol Erratia, pues es un espacio que de muchas maneras se puede utilizar, ya sea bueno, en difusión de todo tipo, ya sea en directo, ya sea haciendo programas, ya sea enviando audios, como los audios que nos enviáis, que os lo agradecemos muchísimo. nos parece
maravilloso. Parece, sí, nosotros sí, también sí. Que nos los publicáis.
Sí, sí. No, no, está muy bien, muy bien, muy bien. Y eso es lo que tiene que haber. O sea, yo siempre hemos sido, yo personalmente siempre he sido un gran defensor de la sinergia entre diferentes colectivos, diferentes personas que puedan estar haciendo cada uno una cosita o cada una en su lugar, pero que al fin y al cabo que se pueda aglutinar y pueda dar salida, pueda, digamos, pum, proyectarse con más fuerza, ¿no? ¿No? Al final, pues oye, las capacidades que tenemos cada cual con sus recursos, pues oye, ponerlas, pum, encima de la mesa, decir esto es lo que tenemos y de qué manera nos podemos retroalimentar, ¿no? Entre todas.
Es la mejor manera, sí.
Sí.
Y al final lo de siempre, el pueblo se habla al pueblo. Si tenemos que contar con las entidades, me parece que vamos todos cuesta abajo. Que gracias a la colaboración entre las personas es lo que podemos tirar para adelante.
Sí, y desde luego que vamos, lo que siempre fomentan desde el poder es el dividir y vencerás, ¿no? La individualidad, no, preocúpate de lo tuyo. Tú a lo tuyo, deja de ser, ¿no? El problema que tiene esa persona no es tu problema, así que tú no te preocupes, ¿no? Pues bueno, ahí está la otra visión, ¿no? El decir la solidaridad, el apoyo mutuo, el decir que no, el problema de esta persona es el mío también. Y ahí vamos a estar todos a una y bueno, que no me caiga, ¿no?
Eso sí, ahí estaremos. Ya dentro de poco haremos 30, a ver cómo, 30, a ver cómo nos sienta.
Bueno.
A ver cómo nos sienta ya.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Alfredo, Ángel, Seila, ha sido
vosotros,
un verdadero placer.
Gracias a vosotros.
Sí. Y que nos sigamos encontrando ahí en el camino, en la lucha, y que...
Es importante todavía que existan radios y aguanten también radios pues como la vuestra, porque...
Sí, pues mira, pues ahí aguantamos las arrancas y barrancas también, porque como bien decías antes, hay veces que hay que adecuar las expectativas y las metas a los recursos que se tienen, ¿no?
No, pero eso no es importante tener eso claro para la hora de no venir de abajo, ¿no? En el sentido de que hasta dónde puedes llegar.
No,
eso
porque
es importante.
Es importante
saber hasta dónde puedes llegar.
Cuidarnos de la frustración. Yo siempre he pensado eso, ¿eh? Que no ponernos unas metas demasiado altas cuando tenemos poca fuerza, porque la frustración golpea muy fuerte. Y entonces eso luego te debilita para...
Paso a paso y eso.
Eso es. Muy bien,
hasta
pues...
que se llegue.
Es que ricas, muchas gracias. Nada,
y es que eso, ¿eh?
Y nos seguimos viendo.
Vale.
Venga,
en las calles nos vemos.
Venga.
Pues ahora despedimos a Berri Ochoa con Organiza tu rabia de necesidad de luchar.